8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 25 de octubre de 2017 que vamos a realizar hoy desde el Centro Nacional de Educación Ambiental en Balsaín, en la provincia de Segovia. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el pasado martes la aplicación de un arancel a las importaciones de ciertas aceitunas de mesa procedentes de España. Investiga si se están beneficiando de ayudas ilegales. Entre las organizaciones agrarias y las asociaciones españolas hay una gran preocupación porque esta decisión americana pone en tela de juicio todo el sistema de ayudas directas de la PAC. El potencial de producción vitícola se ha situado por debajo del 1 millón de hectáreas en España. 31 de julio de este año era de 996.000 hectáreas, según el avance del Ministerio de Agricultura. Sanidad va a poner en marcha un plan por el que la industria se compromete a reducir hasta un 10% el contenido de azúcares en miles de alimentos y bebidas habituales. La Comisión Europea acaba de lanzar un plan de acciones para acelerar el despliegue de la banda ancha en el medio rural, actualmente limitado. La semana que viene es clave en Bruselas. La Comisión Europea presentará su comunicación sobre la PAC. Continuarán las negociaciones entre la Comisión y Mercosur para alcanzar un acuerdo comercial y se votará la autorización o no del glifosato. Mejor dicho, el que continúe autorizado o no. Y hoy vamos a conmemorar los 100 años de la creación del organismo, mejor dicho, de los parques nacionales. Y lo hacemos desde uno de ellos, desde el Parque Nacional de Guadarrama. Hablaremos de todo ello con responsables del organismo autónomo Parques Nacionales. Desde aquí también contaremos con la presencia de la ministra de Agricultura. Tendremos nuestras secciones habituales, como son la crónica de Bruselas, el comentario de mercados, el consultorio sobre la PAC y el consultorio jurídico. Y aprovecho para recordar que se cumplen 4 años y 28 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en el año 2011 y sigue la callada por respuesta. En nuestra sección de innovación hablaremos con Fernando Tejerina García, ganador del 4º concurso europeo de jóvenes agricultores en esa modalidad, en la de innovación. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y María López. En el control de sonido se encuentra aquí Roberto Balduque, el Madrid Cinta Molina, y en el control central, ¿quién está? Mamen, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, el caudillo Orihuela.
Perfecto, pues desde aquí le enviamos un saludo. Es el momento de escuchar unos consejos.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
La lluvia. El socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito, ¡vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
¡No, no!
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale, vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Un poquito más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír.
Y atención, hoy también tenemos concurso, vamos a hablar, entre otras cosas, de los gabarreros y de la madera. La música.
Arriba borrico moro, sácame de este trampal, que
que me viene persiguiendo toda la guardia forestal.
Dios me libre de un nublao, de una mujer sin enaguas, de un matutero de pinos y de un guarda con paraguas.
Y ahora sí que va, y ahora sí que va.
Nuevo mester de juglaría. La pregunta de hoy para participar en nuestro concurso es: ¿cómo se llama la persona que saca leña del monte y la transporta para venderla? ¿Cómo se llama la persona que saca leña del monte y la transporta para venderla? Ya he dado alguna pista, seguiremos dando pistas a lo largo del programa. Estamos rodeados de pinares y de bosque. ¿Y qué es lo que está en juego hoy en nuestro concurso? 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de la Comunidad Autónoma de Murcia, que nos facilitan desde su Consejería de Agricultura. Hay un poquito de todo. Hay conservas vegetales, hay quesos, hay embutidos. Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, y que es #AgropopularParquesNacionales. #AgropopularParquesNacionales, junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Si lo prefieren, pueden participar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejarnos la respuesta pulsar en me gusta y ya estarán abonados.
¿Algo que nos hayan dicho a través de las redes sociales, por ejemplo en el Facebook?
En esta red social, sobre la noticia, la competencia exterior presiona a la baja los precios de las almendras y las avellanas. Ignacio Palomar nos preguntaba por qué España es el único país de la Unión Europea que compra almendra americana y por qué las turronerías solo quieren almendra procedente de Estados Unidos. En cuanto a la información, en España al final tendremos que importar leche porque no quedarán ganaderos. José María Huelves comentaba que el sector está abandonado en cuanto a mejoras y precios y que por eso nadie quiere trabajar en el campo. Sobre otra noticia que colgábamos en nuestra web, COAC celebra la reapertura de las plantas de purines. Antonio Esteban Calvo en Facebook nos decía que es una buena noticia porque permitirán que desaparezcan del suelo toneladas de contaminantes. Y por último, en cuanto a otra información de agropopular.com, Estados Unidos impone un arancel a la aceituna española por competencia desleal, que compartíamos en Facebook. JJ Piqueras nos preguntaba por qué no ponemos en España más aranceles a los tantísimos productos que nos llegan de Estados Unidos, y al respecto Martín Morales comentaba que no estaría mal fijarles un arancel a sus almendras.
Se nos ha quedado en el micrófono el titular del tiempo, Mamen.
Sí, desde hoy a lo largo de la próxima semana lloverá en las islas occidentales de Canarias. En el resto de España se registrarán tormentas, pero serán ocasionales y dispersas. Las temperaturas bajarán de forma generalizada.
Súbeme las coplas de los gabarreros, cinta.
Paraguas, y ahora sí que va, y ahora sí que va, de veras, que se me ha caído la burra y no tengo cargaderas.
Un consejo.
Tenemos una consulta y la respuesta sobre el plan Renove. Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, nos consultaba desde Facebook Manuel Cerezo. Nos dice que en septiembre adquirió un tractor acogiéndose al plan Pima Renove. Eso fue, especifica, el 6 de septiembre y a fecha de hoy no ha recibido la ayuda correspondiente. Nos pregunta cuándo van a pagar. Desde el Ministerio de Agricultura, el director general de Producciones y Mercados Agrarios, don Fernando Miranda, nos ha contestado que está previsto que todos los pagos se realicen antes de fin de año. A menos que haya incidencias, en principio antes de fin de año tendría la ayuda.
Decía que estamos en Balsaín, cielos cubiertos, amenaza lluvia, pero no llueve. Mientras tanto, los norteamericanos han comenzado a bailar su twist de la aceituna. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el pasado martes la aplicación de un arancel a las importaciones de ciertas aceitunas de mesa procedentes de España. Esta medida, que es todavía preliminar, encarecerá la entrada en ese mercado de la aceituna española, Eugenia.
Se ha adoptado en el marco del procedimiento antisubvención abierto en julio a raíz de las denuncias presentadas por empresas estadounidenses del sector que sostienen que esas importaciones se realizan a bajo precio porque las aceitunas españolas se benefician de subvenciones injustas. El arancel se ha fijado entre el 2,3 y el 7,2% dependiendo de las empresas exportadoras. La medida no afecta a todas las aceitunas de mesa que España exporta a Estados Unidos, pero sí a la partida más importante, que son las aceitunas negras oxidadas o de estilo californiano. No se ven afectadas por la decisión las aceitunas verdes llamadas de estilo español, que son principalmente las que se recogen cuando aún no están maduras, se procesan y por lo general se deshuesan y rellenan. Como decimos, se trata de una decisión preliminar. La investigación de este departamento americano sobre la legalidad de las ayudas a la aceituna española continúa abierta. De acuerdo con el calendario que maneja, el 3 de abril de 2018 podría tomar una decisión final. Hay que aclarar que el pasado mes de julio el departamento en cuestión abrió dos investigaciones, una antidumping y otra antisubvención. Las medidas decididas esta semana se refieren al segundo, al procedimiento antisubvención. Según sus datos, las importaciones de Estados Unidos de aceituna de mesa procedente de España que se verían afectadas por la medida han crecido en los últimos años. En 2016 su valor ascendió a 70,8 millones de dólares.
Y citamos también algunas otras cifras del sector de la aceituna de mesa, Eugenia.
Sí, porque esta semana el Ministerio de Agricultura ha publicado los datos sobre exportaciones españolas de aceituna de mesa en la pasada campaña 2016-2017, que se cerró en agosto. El volumen exportado disminuyó respecto a la campaña anterior, pero el precio unitario fue más elevado, de hecho alcanzó un nivel récord. En concreto se situó en 2,3 euros por kilo, lo que supone una subida del 7% respecto a la campaña anterior. El volumen exportado disminuyó en un 8%, hasta unas 315.000 toneladas, y el valor global de esas ventas al exterior se aproximó a los 740 millones de euros. Por destinos, Estados Unidos sigue siendo con diferencia el primer mercado, a pesar de que en la campaña pasada los envíos a este país disminuyeron y se situaron en poco más de 70.000 toneladas. Le sigue Italia con algo más de 30.000 toneladas.
Las reacciones, pues mucha preocupación entre el sector español de la aceituna de mesa y mucha prudencia desde el Ministerio de Agricultura ante lo que está por llegar todavía, porque la cosa podría ir a más. Y sobre todo hay un hecho muy importante a tener en cuenta y a destacar. La imposición de estos aranceles adicionales por parte de Estados Unidos lo que pone en cuestión es todo el sistema de ayudas directas de la política agraria común, y ha sido ahora la aceituna de mesa, pero en cualquier momento podrían ser otros productos que se exportan a Estados Unidos, como el aceite de oliva, el que utilizando los mismos argumentos se podría ver penalizado con aranceles por parte de la administración yanqui, Cinta.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de misterijalo, pero entiendo a los pueblos cuando exigen yanqui, go.
...8:42, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Ponerme la Jota de Pinares, de nuevo Mester de Jugularía, por favor.
Si yo supiera cantar, si yo supiera cantar, como cantan los jilgueros, no estaría en el pinar, no estaría en el pinar, haciendo de gabarrero.
Rodeados de pinares y también de bosques, en Balsaín nos encontramos en el Centro Nacional de Educación Ambiental, dependiente del organismo autónomo Parques Nacionales. Don Basilio Rada es su director. Don Basilio, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Sitúenos el centro, por favor.
Bueno, este es un centro de educación ambiental, como usted muy bien ha dicho. Es un centro que se crea en el año 1987. Tiene capacidad para 54 personas, para alojarse aquí 54 personas. Y bueno, pues se dedica a la educación ambiental. Y por aquí pasan al año aproximadamente unas 8.000 personas que reciben cursos sobre esta materia.
¿Qué tipo de formación reciben?
Bueno, fundamentalmente hay cursos para profesionales de parques nacionales, de reserva de la biosfera, otros profesionales del ministerio, de otros sectores relacionados siempre con el medio ambiente, y también hay cursos para toda la sociedad, para niños, para colegios, para determinados colectivos interesados en algún tema concreto. A todos ellos se les atiende, se les acoge aquí y se les dan estos cursos.
Pues luego continuaremos hablando de él y de parques nacionales. Ahora vamos ya con nuestro consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos la ventanilla, como es habitual, con don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y el subdirector de parques también.
Perfecto, pues aquí nos encontramos muy a gusto en una biblioteca rodeados de muchos libros de temas medioambientales y respirando aire puro, no como en Madrid o en las algunas otras ciudades. A ver, pregunta de don Pablo Abreu desde Chicana de la Frontera. Quieren vender derechos y arrendar tierras entre un padre y un hijo. Resuma usted la pregunta y denos la respuesta, don Miguel Ángel.
Muy bien, sí. El caso que planteas es un técnico de PAC que nos dice, bueno, pues que querría que la venta de derechos asociada a un arrendamiento de tierras, se venden los derechos pero se arrendan las tierras, no tuviese peaje. Y dice si eso se ha cambiado en 2018, porque hasta ahora sí que había peaje. Y bueno, pues le tengo que decir que no, que eso sigue igual en 2018. Cuando hay una venta de derechos asociada a un arrendamiento, la propiedad de la tierra no se está transfiriendo, la de los derechos sí, y se considera que no hay venta con tierras y se deja el peaje. Para que no haya peaje, tiene que ser una venta de derechos con venta de tierras o un arrendamiento de derechos con arrendamiento de tierras. Ahora bien, él habla de un caso entre un padre y un hijo, y entre un padre y un hijo hay muchas opciones para evitar el peaje. Las más importantes son que el hijo sea nuevo agricultor, que se instala, que sea una jubilación anticipada del padre, o que el hijo sea un joven agricultor con formación. Esta última excepción sí que es una novedad de 2018, el que no haya peaje. Por lo tanto, yo entiendo que sí que hay opciones que tendrían que estudiar para evitar ese peaje. Todo esto lo pueden consultar en nuestra circular de cesiones que tiene en la página web del FEGA.
Y también en nuestra página web, www.agropopular.com, ahí está la circular que han hecho ustedes sobre todo lo relativo a los peajes. Estará colgada en unos instantes. A través del Facebook nos llega una consulta. Soy un agricultor que no ha cobrado el anticipo de la PAC porque según mi tramitador de la PAC no se ha presentado el modelo 184. Nos dice que sí se ha presentado y que encima la Junta de Andalucía no le ha comunicado que faltaba esa documentación. Tendrá que presentarlo otra vez, eso le supone consecuencias económicas, ¿qué puede hacer?
Bueno, sí, su queja fundamental es que no ha cobrado todavía el anticipo. Yo no puedo más que pedirle paciencia, es complicada la gestión de todas las solicitudes de ayuda. Es verdad que se producen incidencias y que la gestión de las incidencias supone una comunicación al agricultor, que el agricultor vuelva a presentar el documento y supone tiempo. Lo que quería destacar es la importancia de este modelo 184, porque es una declaración fiscal que tienen que hacer las comunidades de bienes y las sociedades civiles que presentan muchas PAC y que sirve para controlar el agricultor activo y la actividad agraria, la famosa necesidad de que al menos el 20% de la renta proviene de la producción agraria. Por lo tanto, es un trámite nuevo desde el 2015. Lo necesitamos hacer si queremos asegurar que todo el mundo que se esté pagando las ayudas a quien hace actividad, y a veces supone un poquito más de burocracia. Él ha dicho en la consulta que tiene el modelo, que lo va a presentar, y por lo tanto estoy seguro que la incidencia se resolverá y en breve cobrará las ayudas.
Gracias, don Miguel Ángel Riesgo. Consultas para él en nuestro correo oyentes@agropopular.com. La semana que viene más, don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Ponerme el himno de la paz, por favor. Hablando de ayudas, en el ejercicio presupuestario 2017 que se cerró el pasado 15 de octubre, el sector agrario español recibió 5.620 millones de euros procedentes del FEAGA, una cifra inferior a la del ejercicio anterior. Finalizamos así este consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
El usuario Vallelado a través de Twitter nos dice: buenos días, esta pasada noche ha llovido en Vallelado. Es un pueblo famoso por sus ajos aquí en la provincia de Segovia. Y nos da la respuesta del concurso. Juan Nicolás desde Almendralejo nos da también la respuesta al concurso. Y nos vamos a ir ahora a pie de campo. Me dicen que nuestro próximo invitado está recogiendo aceituna.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Don Josep Pucheu, que es el director de ANFABRA, la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, primero, está usted contento, ¿no?, por los datos del sector que presentaron esta semana.
Pues sí, estamos francamente contentos porque el año 2017 pintaba muy difícil, era un año muy complejo, con negros nubarrones y no de lluvia, sino de impuestos al consumo. Algunos se materializaron, como en el caso catalán, y yo creo que hemos podido resolverlo de la mejor manera posible, y no solo para nosotros, para los consumidores de bebidas refrescantes, sino también para un producto que estuvo muy denostado, como es el azúcar, en un año...
Y que sigue muy denostado.
Muchos problemas, exacto.
Que sigue muy denostado. Lo vamos a contar luego. También, en relación con el recurso que se ha presentado por el impuesto en Cataluña, ¿qué nos puede decir usted?
Pues mire, nosotros solicitamos una vez puesta en marcha este impuesto catalán, que era una arbitrariedad y no tenía elementos más allá que los recaudatorios, lo hemos comentado incluso en su programa, pusimos en marcha una petición al presidente del Gobierno, a don Mariano Rajoy, todas las organizaciones de la cadena agroalimentaria para que interpusiese un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, en esos momentos había mucha conflictividad, lo entendemos, no se interpuso. Lo que sí ha hecho el sector es presentar un contencioso administrativo e impugnar todas las liquidaciones de este impuesto. Y a la vista de los últimos acontecimientos de estas semanas, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la aparición de una serie de correos electrónicos internos de la propia Generalitat, donde reconocía la improvisación a la hora de poner el impuesto y esa arbitrariedad que yo venía comentando, el sector va a reclamar otra vez al Gobierno de la Nación, al presidente del Gobierno, que interponga ese recurso de inconstitucionalidad.
Bien, ¿está usted subido al olivo?
Estoy en unas condiciones magníficas, en un día un poco más cálido que estos otros días porque está un poco nublado, pero no tan bien como usted, que está en el mejor pinar del sur de Europa, el pinar de Balsaín.
Que usted también conoce.
Conozco perfectamente. Estuve en el año 87 en la inauguración del CNEAN y si quiere le puedo contar dónde podría usted encontrar algunas setas bastante importantes.
No ha llovido, malamente está la cosa por aquí, pero luego lo preguntaremos.
Le enseñaría algún rincón. No, bueno, demasiado lejos de las siete revueltas.
Bueno, en Falset, en Tarragona, ¿cómo va la recolección de aceituna?
Pues estamos avanzando porque ya sabe usted que empezamos temprano, empezamos a primeros de noviembre con la variedad arbequina, que la cosechamos con poco rendimiento y muy verde para conseguir mejores aromas y mejores sensaciones, los aceites verdes de primeros de temporada, y andamos ya por la mitad en una cosecha regular. Regular porque los árboles que no han tenido riego de apoyo pues han tenido serios problemas por la sequía y el calor extremo de este verano larguísimo que se nos ha comido el otoño.
Pues lo dejamos ahí subido al olivo. Gracias, señor Pucheo, director general de ANFABRA. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hemos estado a pie de campo.
Cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Estamos en el Parque Nacional de Guadarrama, el último que se declaró como tal, y nos vamos a ir ahora al primero. El primero es el Parque Nacional de los Picos de Europa, que tiene territorio en tres comunidades autónomas, Asturias, Cantabria y también Castilla y León. Saludo a don Mariano Torre, que es el codirector de este parque que le toca en esta temporada. Don Mariano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Denos la extensión y las características del parque.
Pues vamos a ver, el Parque de Picos de Europa tiene más o menos 67.000 hectáreas, cerquita de 70.000, o sea que es uno de los parques grandes de nuestra España. Solo después del Parque Andaluz de Sierra Nevada, pues sería el segundo. O sea, es un parque bastante grande que, como ha dicho, afecta a tres provincias. Aproximadamente la parte de Asturias con la parte de León tiene una superficie similar de unos 24-25.000 hectáreas y el resto es Cantabria. Y como características paisajísticas, yo le diría que casi lo que todos tenemos en la mente, ¿no?, que es la gran peña, el gran macizo de los Picos de Europa y que está en las tres comunidades autónomas, pero luego alrededor del macizo pues hay zonas muy interesantes muy diferentes en cada comunidad autónoma. En Asturias, pues son las praderías manejadas tradicionalmente por diversos tipos de ganado, que siguen siendo praderas porque seguimos teniendo mucho ganado dentro.
¿Sí?
Y digamos que lo opuesto sería Castilla y León, que es el bosque. Grandes hayedos, y Cantabria es un poco a la mitad. Digamos que es un poquito parte algunas zonas con grandes praderías y otras zonas pues con bosque, básicamente hayedos. También tenemos muchos tipos de bosque, ¿no?
¿Qué no se puede ver allí? Eso, ¿qué se puede ver allí? Le iba a preguntar en cuanto a especies vegetales y animales, muy brevemente.
Bueno, a ver, especies vegetales, digamos, hay muchísimos matorrales que, bueno, pues no llaman mucho la atención, pero son casi predominantes porque era una zona muy utilizada, muy pastada, pero sobre todo en las zonas más agrestes, pues la ganadería ha bajado mucho, ¿no? Y entonces hay mucho matorral, brezos, sobre todo, que es lo dominante, pero bueno, en bosque, sobre todo el haya. También hay robledales, también hay bosques de galería, hay tilos, hay fresnos, en fin, yo creo que toda la flora que se puede uno encontrar en la zona cantábrica, en las provincias de León, de Santander, de norte de Burgos, pues bueno, toda está aquí.
Bien, tenemos que hacer una pausa, don Mariano. Le volvemos a llamar, no se retire, porque tenemos que ir ahora a la publicidad local y le pregunto por los animales y hablamos con su colega de aquí del Parque Nacional de Guadarrama. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y casi un minuto, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Emisión del 25 de noviembre de 2017, no de octubre, como dije anteriormente, según me acaba de recordar Pepe Barón, el director de COPE en Castilla-La Mancha. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo para esta jornada y nuestros mejores deseos. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros que tenemos mucho que contar. Repasaremos la actualidad de la semana en 30 titulares. Les recuerdo que estamos en el Centro Nacional de Educación Ambiental en Balsaín, en el Parque Nacional de Guadarrama, que estamos hablando también de parques nacionales. Cielos nubosos, pero no llueve. Y después de repasar los titulares, conoceremos la previsión del tiempo, hablaremos de vino, hablaremos de parques nacionales, hablaremos de jóvenes agricultores y de innovación, noticias del consumo y la primera parte del comentario de mercados, todo ello hasta las 9:30. Como decía, estamos rodeados de bosque y de pinos. Y vamos con el concurso. Estamos preguntando hoy por el nombre que se da a la persona que saca leña del monte y la transporta para venderla.
empezar tiroteo.
Repito, persona que saca leña del monte y la transporta para venderla. Esa es qué nombre recibe esta persona. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues cuatro lotes de productos agroalimentarios de calidad de la Comunidad Autónoma de Murcia. Hay conservas vegetales, hay embutidos, hay quesos, entre otros productos. ¿Formas de participar en el concurso? Pues el teléfono gratuito 900 50 6006 a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsar en seguir si aún no lo han hecho. Y además, en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular parques nacionales, para poder optar al premio, solo en el caso de Twitter. Si lo prefieren, pueden concursar en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí, si no se han abonado todavía, pulsen en me gusta y después nos dejan la respuesta.
Pues esperamos su participación, como la de Manuel Fernández Vico, saliendo el sol por Antequera y nos envía una foto, 5 grados, tenemos, nos dice, mientras recogemos aceituna picual, y da la respuesta, que además es correcta. ¿Qué nos han dicho los oyentes, mamen?
A través del correo, prácticamente todos los oyentes se refieren a la falta de agua. Roberto Pérez nos cuenta que la lluvia ha visitado Zamora estos días, pero que hace falta mucha más. Enrique López comenta que por fin cae agua, aunque poca, en Salamanca. Eusebio Álvarez dice que amanece lluvioso en Suances, pero que él cree que va a durar poco. Antonio Moreno, desde Araal, en Sevilla, muestra su preocupación por el arancel de Estados Unidos a las importaciones de ciertas aceitunas de mesa procedentes de España. Roberto Llorente nos cuenta que en Las Fraguas, en Soria, ha llovido un poquito y por eso dice que hoy sí son buenos días los que nos da. María del Henar Boyano también nos dice que ha llovido un poquito, en este caso en Villalpando, y añade que aunque sea poco, por algo se empieza. También llueve en Pamplona, es lo que nos dice Antonio Martínez en su correo, y Juan Alfaro nos cuenta que la sequía en Tarancón, Cuenca, ha ocasionado una disminución importante de la cosecha de aceituna en la zona.
Pues esperamos su participación. ¿El nivel de acierto es elevado por Twitter? Sí, por correo no sé.
Por correo también, sí, muy elevado.
A pesar de que la pregunta hoy era un tanto complicada y difícil, o al menos me lo parecía a mí. Gracias, mamen. Seguimos adelante, vamos a repasar los 30 titulares.
Subvención que investiga si se están beneficiando de ayudas ilegales.
Entre las organizaciones agrarias y las asociaciones españolas hay una gran preocupación porque esta decisión americana pone en tela de juicio todo el sistema de ayudas directas de la PAC.
El potencial de producción vitícola se ha situado por debajo del millón de hectáreas en España. A 31 de julio de este año era de 996.000 hectáreas, según el avance del Ministerio de Agricultura.
Responsables del Ministerio de Agricultura se han reunido esta semana con el sector del vino para analizar las autorizaciones de nuevas plantaciones de cara a 2018.
La Agencia de Información y Control Alimentario ha abierto 51 expedientes sancionadores y trasladado a competencia posibles indicios de prácticas abusivas que desencadenaron la brusca bajada del precio de las hortalizas a principios de año.
El Ministerio de Agricultura y las autoridades chinas han firmado un protocolo de exportación de melocotones y ciruelas que se acordó a mediados de 2016.
Sanidad va a poner en marcha un plan por el que la industria se compromete a reducir hasta un 10% el contenido de azúcares en miles de alimentos y bebidas habituales.
Esto se produce en la misma semana en la que se ha conocido que la industria del azúcar ha ocultado durante casi 50 años unos estudios sobre los efectos negativos de la sacarosa en la salud.
Durante el año 2016, la comercialización de refrescos en España aportó 3.800 millones de euros de valor añadido bruto y más de 71.000 empleos directos e indirectos, según Anfabra.
Bruselas ha propuesto reducir a cero el arancel de importación de sorgo de países terceros en España con el fin de cubrir el contingente anual de 300.000 toneladas.
La Comisión Europea acaba de lanzar un plan de acciones para acelerar el despliegue de la banda ancha en el medio rural, actualmente limitado.
El Tribunal Supremo ha declarado nula la decisión del Gobierno que limitaba a 15 años las ayudas a las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas.
El precio de la leche de oveja se situó en septiembre en una media de 87,5 céntimos de euro por litro, lo que supone una ligera caída respecto al registrado en septiembre del año pasado, según el FEGA.
La leche de cabra mantiene un precio más alto que el del año pasado. En septiembre fue de 62,5 2,2 céntimos de euro por litro, un 9,8% más que un año antes.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A principios de la semana se encontraba al 37% de su capacidad, según datos del Ministerio de Agricultura.
Los profesionales del sector agrario acumulan pérdidas de más de 3.600 millones de euros por la sequía, según un informe de la Unión de Pequeños Agricultores.
2017 es el segundo peor año de incendios en España en una década, según los datos del Ministerio.
Mercados de futuros, bajadas en los precios del trigo y del maíz, subidas en la soja.
En el mercado nacional de cereales han continuado las subidas en las cotizaciones de la cebada hasta el jueves. Después se han estabilizado.
Y las cotizaciones de las almendras en Mercamurcia no han registrado una tendencia clara, aunque predominaron los descensos, también hubo alguna subida.
Los precios en origen del aceite de oliva han variado poco, según fuentes de Oleoestepa, que destacan la alta actividad registrada en el mercado.
En porcino de capa blanca se ha frenado la tendencia a la baja de los últimos tres meses en los animales cebados, que han repetido, también repitió el lechón.
Cambio de tendencia en los precios del vacuno, al anotarse subidas después de varias semanas sin cambios. Predominio en las repeticiones de los corderos, con algunas bajadas en los precios de los animales de menor peso.
Los huevos han repetido, después de más de 10 semanas consecutivas de subidas, las cotizaciones del pollo registraron incrementos en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. En el mercado de los conejos no ha habido cambios.
Desde hoy y a lo largo de la próxima semana lloverá en las islas occidentales de Canarias. En el resto de España se registrarán tormentas, pero serán ocasionales y dispersas. Las temperaturas bajarán de forma generalizada.
El Banco de Alimentos de Madrid ha anunciado que la próxima campaña de recogida de alimentos no perecederos tendrá lugar del 1 al 3 de diciembre. Capítulo de nombres propios.
Los músicos Aureliano Muñoz Polillo y Modesto Jiménez Arribas han sido los galardonados con el Premio Europeo de Folclore Agapito Marazuela 2017.
Juan Ramírez Hidalga de Córdoba, Marcos Alonso Acero de Teruel y Radouanes Erawi Alal de Navarra, aunque no lo parezca, han sido los ganadores del último certamen de pintura rural infantil que organiza Fertiberia.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha propuesto al Gobierno central que el agua que se obtenga de la desalación tenga el mismo precio que la del trasvase Tajo Segura.
Y finalizamos así estos 30 titulares correspondientes a nuestros 33 años de vida.
33 años, nada más o media vida.
María Barceló nos envía una foto preciosa desde Elche, dice así, amanecía desde Elche, y contesta a través de Twitter a nuestro concurso de hoy, que acierta también. Unos consejos.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja. A tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Nesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Pasión es lo que siento. Como joven agricultor, sé lo difícil que son los comienzos, pero con Ibercaja Agro estoy muy tranquilo. Mi gestor pone la misma ilusión que yo en ayudarme. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
Alejandro Gesantín nos dice buenos días desde El Bierzo, por aquí lloviendo, y da la respuesta también. Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Para hoy, sábado 25 de noviembre, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hoy van a caer chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en las islas de La Palma y El Hierro. También son probables en el resto de las islas occidentales de Canarias, pero con menor intensidad y persistencia. Además, los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineo Occidental. Al principio del día es probable que también afecten al norte y este de la meseta norte y en torno de los sistemas central e ibérico, y en la segunda mitad del día también a zonas de Baleares y del nordeste de Cataluña. Las temperaturas diurnas bajarán en la mitad norte peninsular y subirán en Melilla y litorales de Andalucía y sureste. En el resto habrá pocos cambios.
Mañana seguirán los chubascos y tormentas localmente fuertes en las islas más occidentales de Canarias, en los litorales catalán y Balear Norte. También se esperan chubascos a comienzos del día y algunas precipitaciones en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. Además, no se descartan lluvias ocasionales en Extremadura, Andalucía Occidental, Oeste de Galicia, Baleares, el Estrecho y el litoral sudeste. Las temperaturas diurnas continuarán en descenso, sobre todo en el tercio este peninsular y Baleares, y sin grandes cambios en el resto. El lunes,
Continuarán las precipitaciones en las islas más occidentales de Canarias. En Extremadura, Andalucía Occidental y Oeste de Castilla y León se esperan cielos nubosos con probables precipitaciones. También caerán algunas lluvias débiles y dispersas en el estrecho sureste peninsular y suroeste de Baleares, sin descartarlas en el resto de las mitades sur y oeste peninsular. Las temperaturas diurnas seguirán en descenso en Andalucía Occidental y en aumento en zonas de montaña del norte peninsular. En el resto no habrá cambios significativos.
Martes 28, probables precipitaciones en el cuadrante suroeste peninsular, suroeste de Castilla y León, Cantábrico, norte de Navarra, Baleares y en las islas occidentales de Canarias. Las temperaturas diurnas bajarán en Canarias, aunque todavía con valores superiores a las normales, y se registrarán heladas puntuales en zonas del interior de la mitad norte peninsular. ¿Y la segunda parte de la semana?
Pues esperan precipitaciones en el Cantábrico, Alto Ebro, norte de Navarra, en torno del estrecho, Baleares e Islas Canarias de más relieve. Las precipitaciones serán en forma de nieve en el entorno de los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular. En el resto del país es probable que predomine un tiempo más estable. Las temperaturas diurnas seguirán un descenso generalizado, las heladas aumentarán gradualmente en la mitad norte interior peninsular y en el cuadrante sureste.
¿Y nos queda algo más?
Pues si quieres te puedo contar que la reserva hidráulica ha vuelto a bajar y se encontraba al comienzo de esta semana al 37% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,2% en relación a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Segura es la que se encuentra en estado más precario, al 13,1%, y le siguen en este sentido la del Júcar al 25% y la del Duero al 29,6%.
Necesitamos agua.
Agua, agua para la tierra. Agua para el que la
El Círculo del Agua ha anunciado que regantes, agricultores y sindicalistas del Levante se manifestarán en la Puerta del Sol de Madrid el 15 de enero para reclamar medidas ante la falta de agua. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua. Un consejo.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Y antes de hablar del vino, acusar recibo de un tuit que dice: me gustaría saber de Eli Nieves si el doctor que nos informa sobre los alimentos no va a salir más. Sí, Eli, volverá, está de vacaciones ahora. Y también Fernando San Pérez nos dice: ¿cómo no vamos a concursar hoy que habéis venido a nuestro parque? La respuesta es tal. Saludos desde el Espinar, donde hay muchos tal y tal. El vino.
Es el vino y otra cosa es el amor.
El potencial de producción vitícola se ha situado por debajo del millón de hectáreas en España. A 31 de julio de este año era de 996.000 hectáreas, de acuerdo con el avance publicado por el Ministerio de Agricultura. A ver, ahora Eugenia.
Que desde la campaña 2000-2001 se ha registrado una disminución de 220.000 hectáreas. En su avance, el Ministerio recuerda que con el sistema actual de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, el potencial vitícola está compuesto por la superficie plantada, por los derechos de plantación que todavía no se han transformado en autorizaciones y por las nuevas autorizaciones existentes. La superficie plantada al cierre de la pasada campaña era de unas 950.000 hectáreas.
Y responsables del Ministerio de Agricultura se han reunido esta semana con el sector del vino para analizar las autorizaciones de nuevas plantaciones para 2018.
De momento se ha repasado cómo está el mercado y cómo podrían impactar en él las nuevas superficies que podrán entrar en producción. Las organizaciones agrarias consideraron que el límite de superficie para nuevas plantaciones debería rondar entre el 0,4 o el 0,5% de la superficie existente. El Ministerio presentará su proyecto de resolución con un porcentaje la próxima semana. Hay que recordar que la normativa ha cambiado y que la decisión deberá adoptarse antes del 15 de diciembre. También se ha modificado el periodo de solicitud para acceder a autorizaciones de nuevas plantaciones, que el año que viene será comprendido entre el 15 de enero y el 28 de febrero.
9:17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde el Parque Nacional de Guadarrama, desde el Centro Nacional de Educación Ambiental en Balsaín. Un par de consejos.
Todos los días vivimos pequeños grandes milagros, como cuando vas a darte de baja de tu compañía telefónica y lo hacen a la primera sin mayor problema, o cuando tu equipo pierde, pero al día siguiente no tienes que aguantar a tus compañeros. porque es festivo. Todos estos milagros, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida. Con vino.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Y antes de pasar a nuestra sección de innovación, saludo a la ministra de Agricultura, que ya nos acompaña, doña Isabel García Tejerina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Se le han pegado las sábanas.
No, señor, mire qué hora es, y vengo de Madrid.
Bueno, vamos a saludar a uno que supongo que será familiar suyo. No sé si tuvo algo que ver en el premio que recibió. La sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos. Y ahora voy a relatar los que viven del lanar. El granjero, su señora, el pastor...
Pues a un granjero de corderos saludamos ahora a don Fernando Tejerina García, ganador del cuarto congreso europeo de jóvenes agricultores. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tiene usted algo que ver con la ministra de Agricultura porque comparten apellido?
Pues no, ya lo hemos hablado en un par de ocasiones que hemos coincidido y solo compartimos la tierra de donde somos.
¿De dónde es usted?
Somos de Autillo de Campos, en la provincia de Palencia.
Ministra.
Bueno, yo siempre digo, cuando me encuentro con algún Tejerina, que no somos muchos, que todos venimos seguro antes o después de Tejerina, que es un pueblo muy bonito en el norte de León. Así que antes o después seguro que todos primos, y yo estoy muy vinculada a Fuentes de Nava y a Becerril de Campos, así que bueno, pues desde luego muchas cosas sí nos unen.
¿Y a Taquines?
A Taquines en Valladolid por parte de padre.
Fernando, junto a sus hermanas Beatriz y Verónica, fueron los ganadores del Premio Joven Agricultor Innovador 2017 en el cuarto Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores. Cuéntanos las características de tu explotación y los méritos que habéis hecho para conseguir ese premio.
Bueno, pues nuestra granja es una granja de ovino de leche con 3.000 cabezas de raza SAF, y yo creo que lo que nos ha hecho alzarnos con el premio ha sido un cúmulo de circunstancias, ya que, bueno, pues es raro que tres hermanos, encima con licenciaturas superiores, decidan quedarse en un mundo tan difícil como es el mundo ganadero. Yo creo que además también, pues eso, se ha juntado que somos pioneros en muchos avances tecnológicos, sobre todo en el sistema de ordeño inteligente, basado en una sala de ordeñar no robotizada, pero sí con los últimos avances en desarrollo informático. Hemos sido los pioneros en el desarrollo del programa Delpro para la gestión integral de las granjas, pero también hemos sabido adaptarnos a la climatología. Hemos puesto en marcha medidas para hacer frente al impacto ambiental, con gestión de residuos, gestión de los recursos hídricos, reducción de la huella de carbono, aprovechando las materias primas de la zona. Y otro de los pilares que yo creo que nos hace destacar es el pilar de la innovación social. En un sector muy masculinizado, nuestra granja cuenta con 9 empleados, de los cuales 4 son mujeres, en las que hay equidad de trabajo y equidad salarial. Además, intentamos adaptar nuestros horarios y nuestra forma de trabajar para mejorar la calidad de vida tanto de nuestros empleados como de los que formamos parte de Ovino TG, con horarios adaptados a la demanda social. Y sobre todo, otro de los pilares que creo que nos ha hecho merecedores del premio ha sido estar en las redes sociales. No vendemos ningún producto como marca Ovino TG, pero lo que queremos es acercar nuestro trabajo a la gente que está desconectada del medio rural. Mediante nuestra página web, redes sociales, lo que hacemos es acercar nuestro trabajo diario a la gente que no puede disfrutar del medio rural. Y sobre todo intentamos dinamizar la economía de la zona donde nos encontramos, con actividades, campañas, con visitas de gente para activar la hostelería tan complicada también en esta zona donde...
¿Cómo comercializáis los productos?
Los productos los comercializamos a través a través de cooperativas, tanto la leche como los lechazos. Y la genética la comercializamos principalmente a través de la Asociación Nacional de ASACE.
Bueno, pues da las a través de las redes sociales o de internet donde se pueden ver más detalles de vuestra explotación y de lo que hacéis.
Sí, nada, es en Ovino TG, tanto en Facebook, Twitter y la página web llevan el mismo enlace y ahí pueden ver todo lo que hacemos y todas las actividades que ponemos en marcha.
¿Alguna cosa más, Fernando?
No, nada más. Lo único, pues eso, como siempre, y aprovechando siempre que coincido con la ministra, aprovecho para decirlo, que las ayudas están muy bien, que el papel lo soporta todo, pero que tienen que ser un poco más ágiles a la hora de tanto la concesión como de la concesión del dinero a posteriori.
¿Estás ahora mismo en la explotación?
Sí, ahora mismo estamos trabajando. Hoy vamos turnando el fin de semana aquí en Libra y hoy me ha tocado a mí venir a trabajar.
¿Tienes las ovejas muy cerquita?
Pues me he salido porque si no se iba a escuchar el ruido de fondo mientras estábamos hablando.
Entra un momento que escuchemos el ruido de fondo. Mientras tanto aprovecho para preguntar a la ministra, ¿tiene algo que decir a lo que acaba de plantear Fernando?
Pues me gustaría saber un poquito a qué ayuda se refiere. Creo que la recibe de la Junta de Castilla y León, que es una de las comunidades autónomas más eficaces y más rápidas a la hora de pagar. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer y la Unión Europea nos autorizó a adelantar más de 3.000 millones de euros de pagos de la PAC. Me imagino que también tendrán ayudas de desarrollo rural y, bueno, pues muchas ayudas que al final... Yo sé que siempre se quejan, pero también lo que se pone de manifiesto es que se reciben.
A ver, Fernando, que escuchemos a las ovejas.
Sí, nada, lo único que ahora mismo las pilláis comiendo y las vais a escuchar muy poco. Porque oveja que va la boca o que pierde, ya sabéis.
Vale, vale, perfecto. Pues nada, a otra vez tenlas con un poco más de hambre. Muchas gracias, Fernando. Buenos días.
A ti. Buenos días.
Hasta luego. La sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Capítulo de noticias de consumo y de precios. En el marco de su investigación sobre la brusca caída que registraron los precios de las hortalizas a principios de año, a raíz de las denuncias presentadas por las organizaciones agrarias de Almería, la Agencia de Información y Control Alimentario ha abierto hasta la fecha 51 expediente sancionador. Además, ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia posibles indicios de prácticas abusivas de determinados operadores que pudieran haber desencadenado la bajada de cotizaciones. Señalar también que la Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado que algunas cadenas de supermercados ofertan cítricos a precios por debajo de los costes de producción y que el Banco de Alimentos de Madrid ha anunciado que la próxima campaña de recogida de alimentos no perecederos tendrá lugar del 1 al 3 de diciembre. ¿Y dónde hemos hecho la compra, Mamen?
En Carrefour esta semana.
¿Y qué es lo que encontramos?
Por ejemplo, empezamos con las frutas, la naranja, 1,25 € el kilo.
22 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Córdoba, más.
La granada, 3,95 €.
59 céntimos de euro precio en origen de la Consejería de Valencia. ¿Y un último producto?
Pues terminamos con las acelgas que cuestan en Carrefour 3,72 € el kilo.
35 céntimos de euro precio en origen de las acelgas en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por la paja en Salamanca, subida de 1,73 € por tonelada. En el León, 72 € por tonelada, con un incremento de 15 euros. Y en Segovia, donde nos encontramos, paja paquete empacada, 74 euros, subida de 1 euro por tonelada. Los precios de la paja que se disparan. Y en lo que respecta a los cereales, subidas de los precios, fundamentalmente de la cebada, por lo menos hasta el jueves. Luego se ha parado un poquito la cosa. Cotizaciones de la lonja agropecuaria de Toledo, maíz de secadero 176 euros, bajada de 1 euro. Las cebadas entre 176 y 182, incremento de 5 euros. Y los trigos, pienso, 189 euros, incremento de 1 euro. También subida del precio de la cebada en la lonja de León. Otros productos.
En el mercado de las frutas no hubo cambios. En la lonja de Lebrón Zaragoza todas las variedades repitieron. Las peras oscilan entre 45 y 85 céntimos de euro. Las manzanas entre 40 y 60 céntimos. La nectarina se mantiene a 55 céntimos. Y el melocotón, las cotizaciones van desde 60 céntimos a 1 euro por kilo.
Y en cítrico, según la lonja de Valencia, esta semana se ha observado un descenso en el ritmo tanto de compras como de recolección, que se ha notado más en algunas variedades de naranja, donde se registran bajadas en sus precios, oscilando entre 18 y 42 céntimos de euro por kilo. En mandarinas, señalar que ha comenzado a cotizar la Nadorcot entre 70 y 81 céntimos de euro. En limón se han registrado ligeros repuntes. Aceite de oliva.
Los precios en origen del aceite de oliva variaron poco, según fuentes de Oestepa, que destacan la alta operatividad registrada en el mercado. El lampante repitió 3.400 euros. El virgen subió hasta 3.500 euros, mientras que el esta también repitió a 3.600 euros por tonelada, mientras que en la lonja de Extremadura las cotizaciones repitieron.
En vino, en la lonja de Extremadura, precios que repitieron en blanco entre 4,50 y 4,95 y el tinto tempranillo entre 5,25 y 5,40 euros. Y en frutos secos, los precios de las almendras en Mercamurcia, tampoco ha habido una tendencia clara, pero predominaron los descensos. Las cotizaciones se sitúan entre 4,38 de la comuna y 6,64 de la ecológica. En la lonja de Albacete se anotaron recortes más significados. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Casi las 9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
...9.33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos en el Centro Nacional de Educación Ambiental en Balsaín. En los próximos minutos vamos a seguir hablando de parques nacionales. Nos vamos a ir a Bruselas para saber lo que se ha cocido allí a lo largo de esta semana. Tendremos el consultorio jurídico, noticias ganaderas y la segunda parte del comentario de mercados. Y también el concurso. Lo primero de todo en relación con Twitter, ¿qué es lo que hay que decir, Mamen?
Hay que decir que desde pasadas las 9 de la mañana somos trending topic en Twitter.
Con el hashtag
almohadilla agropopular parques nacionales.
Pues muchas gracias a todos los amigos que a través de Twitter nos han vuelto a hacer, ¿cómo se dice eso? Dilo tú que a mí me da risa en inglés, anda.
Trending topic, es fácil, esta es fácil.
Estamos preguntando hoy, ¿cómo se llama la persona que saca leña del monte y la transporta para venderla? Yo creí que iba a ser más complicada la pregunta, pero no. El nivel de participación y de aciertos me dicen que era más fácil de lo que yo pensaba. ¿Qué es lo que están en juego? 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Murcia que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. Había quedado pendiente desde que estuvimos allí en Lorca hace unas semanas. Formas de continuar participando. Teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del nuestra web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales,
Pero antes hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y dando a seguir. Y en esta red social, como llevamos diciendo desde el comienzo del programa, es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular parques nacionales. Almohadilla agropopular parques nacionales junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. También pueden participar en Facebook. En esta red social tienen que entrar a través de facebook.com/agropopularcope y aquí, antes de dejarnos la respuesta, si aún no se han abonado, pulsar en me gusta.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través de Facebook, María Esther Méndez dice: buenos días desde Plasencia, en Extremadura, hoy por fin con cielo nublado y un poquito de lluvia. Felisa Mora dice también en esta red social, desde Ciudad Real, que está muy contenta porque parece que la semana que viene llegan las lluvias al sur. Francisco Blanca nos cuenta desde Torre del Campo, en Jaén, que están casi empezando la recolección de la aceituna, pero que de llover nada de nada. Y Maricruz Lozano nos dice que en Granada pasan de 0 a 100, ya que por la mañana tienen 0 grados y casi 25 a mediodía, eso sí, más secos que la mojama, añade.
Y a través de Twitter, ya que hablábamos de Murcia, Magdalena Sánchez nos dice: buenos días, algo nublado por Lorca, la respuesta es tal y tal. Y llegados a este punto, quiero tener un recuerdo para un buen amigo de este programa que nos acompañó a lo largo de bastantes programas y que ha fallecido esta semana. Ese buen amigo se llama Jordi Esteve y fue presidente ejecutivo de la empresa Lufta, que se dedicaba y se dedica, entre otras cosas, a los aromatizantes para los piensos compuestos para animales. Descanse en paz, Jordi Esteve. Continuamos en Agropopular, un consejo.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Ponerme al nuevo Mester, que dedica una canción a Felipe el Guarda.
Mis perros y mi caballo, mis perros y mi caballo son mi mejor compañía.
En un trabajo monográfico de este grupo que se llama Gabarrerías. Ministra, con su permiso voy a saludar, si le parece bien, a la codirectora del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Por supuesto que sí.
Pues doña Patricia Riquelme, codirectora del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Vamos a saludar nuevamente a su colega, don Mariano Torre, codirector del Parque Nacional de los Picos de Europa, que le tenemos ahí pendiente desde hace unos 40 minutos. Don Mariano, muy buenos días. ¿Sigue usted ahí, don Mariano? Bueno, mientras recuperamos la comunicación con don Mariano, cuéntenos usted las características del Parque Nacional de Guadarrama, donde nos encontramos, doña Patricia.
Bueno, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es el nombre completo con el cual se declaró, es el último en incorporarse a este grupo selecto de espacios protegidos del más alto nivel en el territorio español. Y es un parque nacional que también comparte territorios entre dos comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, en la provincia de Segovia en concreto, y tiene pues un total de casi 34.000 hectáreas declaradas como parque nacional, con una peculiaridad de que además se han añadido una figura de protección a mayores con otras 7.000 más, que constituye la mayor parte de los montes de Balsaín, y en total tenemos bajo la figura de protección más importante de la legislación española, pues unas 41.000 hectáreas más o menos.
¿Plantas y árboles característicos de esta zona?
Bueno, los parques nacionales no es que protejan plantas o árboles o especies concretas. Lo que protegen son sistemas naturales. Y los sistemas naturales pues componen las especies y también los procesos. Entonces no podemos hablar de plantas concretas, sino de los sistemas completos. Es un parque de montaña mediterránea. Y entonces, pues desde las partes más bajas de las laderas podemos encontrar sistemas en los que la vegetación predominante puede ser las encinas, el encinar, vamos subiendo hacia el rebollar, vamos a los grandes pinares de pino silvestre que son característicos de esta zona, el singular pinar de Basaín, el pinar de Navafría, los pinares del Espinar, y luego más arriba encontramos formaciones de mixtas, de matorrales, brezales, pastizales y por último los pastizales de montaña. Y en cada uno de estos sistemas las especies asociadas son las características de cada uno.
Bien, y animales, cuando alguien viene aquí, a ver, ¿qué animales se puede encontrar?
Bueno, muchos de los animales y de las especies protegidas, que hay un catálogo de impresionante, son difíciles de ver porque tienen costumbres nocturnas, crepusculares. Entonces los mamíferos, pues son, a lo mejor se puede ver corzo, se puede ver un jabalí, no es tan fácil de ver. Lo más fácil de observar son las aves, por supuesto. Y desde luego, como gran especie simbólica del parque, se pueden ver sobrevolando los impresionantes buitres negros que están en el cielo de la Sierra de Guadarrama y se ven cada día.
Don Mariano Torre, codirector del Parque Nacional de los Picos de Europa, allí nos quedaba pendiente los animales que se podían ver allí si se acude a disfrutar del parque. Buenos días de nuevo, don Mariano.
Pues buenos días otra vez. Pues siendo muy sintético y para decir los animales más característicos que puede ver la gente y que fácilmente representan a la zona de montaña de los grandes bloques calizos, yo diría que el rebeco es el más significativo. Cualquiera que vaya por las sendas, cualquiera que escale, va a tener un rebeco al lado seguro. Y luego el otro animal que también tiene su significado, no solo desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista social, es el lobo. Creo que me quedaría con esos dos.
Pues muchas gracias, don Mariano, y a disfrutar del parque.
Muy bien, gracias a usted.
Doña Patricia, lo mismo. Anime a los amigos que nos estén escuchando a visitar este parque.
Por supuesto, yo les animo a que conozcan un patrimonio natural impresionante, un patrimonio cultural e inmaterial que está asociado al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y toda su zona periférica, que merece mucho la pena conocer y que, por supuesto, cuando vengan al parque, pues atiendan las recomendaciones y vengan bien equipados y tengan cuidado con la previsión meteorológica y todas las recomendaciones que les damos desde los centros de visitantes para que disfruten de su visita.
Muchas gracias. Ministra, política de este gobierno en relación con los parques nacionales.
Pues hicimos algo muy importante en la pasada legislatura, que es modificar la ley para recuperar, ¿no?, parte de las competencias que se habían abandonado y que una sentencia del Tribunal Constitucional nos otorgaba al Estado, que es fundamentalmente la coordinación. No tenía sentido que cada parque evolucionara por un lado y que no hubiera una coordinación y un tratamiento de alguna manera en algunos aspectos, aunque luego la gestión individual de cada una de las comunidades autónomas uniforme. Y por otra parte también tenemos la capacidad de intervenir si eso fuera preciso, por lo menos en colaboración o previo comunicado a las comunidades autónomas. Por lo tanto, una tutela máxima para los parques nacionales, una coordinación y un impulso coordinado de todos ellos.
¿Hay previsión de declarar alguno más?
Estamos trabajando en algunos. Yo creo que pronto veremos, porque están los trabajos muy avanzados, el parque de la Sierra de las Nieves en Andalucía. Yo creo que es el primero que veremos. Ya tenemos todo acordado con la Junta de Andalucía, hay trabajos avanzados. Un parque requiere una ley, toda una tramitación de ley, pero yo creo que en el año 2018, probablemente, si los trabajos van bien, podremos inaugurar un nuevo parque nacional en España, que es siempre una noticia tremendamente positiva.
Pues que sea así, no se vaya muy lejos, que vamos a hablar ahora de aceitunas. Nos vamos a Bruselas. Crónica de Bruselas. La Comisión Europea ha propuesto reducir a cero el arancel que se aplica a las importaciones de España de sorgo de procedentes de países terceros para que entre esa mercancía. Esta semana se han dado más pasos hacia la aprobación definitiva del nuevo reglamento comunitario sobre la agricultura ecológica. Más datos, Eugenia.
Por un lado, ha dado su visto bueno la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y por otro el Comité Especial de Agricultura. Ahora falta que lo hagan formalmente el Pleno del Parlamento y el Consejo de Ministros, y su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2021. En líneas generales, la nueva normativa debe permitir una aplicación uniforme de las prácticas de agricultura ecológica en toda la Unión Europea.
Y la Comisión Europea acaba de lanzar un plan de acciones para acelerar el despliegue de la banda ancha en el medio rural actualmente limitado.
Ha anunciado que pondrá a disposición de las empresas rurales una caja de herramientas que incluye en particular una red de oficinas para fomentar el acceso a Internet de alta velocidad en esas zonas. Se trata de incentivar las inversiones para la implantación de la alta velocidad en las áreas rurales que son menos atractivas para las empresas de telecomunicaciones. De hecho, las cifras de la Comisión indican que solo el 40% de los hogares rurales tienen acceso a la última generación de redes de alta velocidad 5G frente al 76% del conjunto de los hogares europeos.
Pues a ver si llegan esas mayores facilidades para acceder a Internet en el medio rural. Previsiones para la próxima semana. Los representantes de los Estados miembros votarán de nuevo la propuesta de la Comisión Europea para la renovación de la autorización del glifosato en el mercado comunitario. El miércoles 29 la Comisión Europea presentará su comunicación sobre el futuro de la PAC, en la que recogerá sus ideas para la política agraria aplicable a partir de 2021. Y otra cita importante.
Ese mismo día, el miércoles 29, arrancará una nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur para un acuerdo de libre comercio.
Hemos comenzado hablando, ministra, del problema de la aceituna. ¿Qué tiene pensado hacer el gobierno español ante esa imposición por parte del gobierno yanqui de Estados Unidos de más aranceles a las exportaciones españolas de algunas aceitunas de mesa?
Sí, pues seguir trabajando en la defensa de los intereses de los productores de aceituna de mesa en negra españoles, en coordinación, como hemos venido haciendo hasta ahora. Primero con la Comisión Europea. Por supuesto, dentro del Gobierno, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y con la Junta de Andalucía y con el propio sector. Hemos tenido que trabajar mucho estos meses porque los expedientes que nos piden son tremendamente complejos. Ahora mismo estamos analizando las medidas preliminares. Hay muchas fases hasta llegar al final de este procedimiento, pero insisto, en coordinación todas las administraciones que van desde la Comisión Europea hasta la Junta de Andalucía, pasando por el Gobierno español, estaremos ahí defendiendo algo que creemos que no debe materializarse, porque no hay una razón para considerar que hay que las medidas de la política agrícola común son contrarias a las normas del comercio internacional.
Gracias, ministra. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Y abrimos nuestro consultorio jurídico. Saludo a don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Nos escribe un oyente para plantearnos un problema relativo a arrendamientos rústicos. Nos dice que tiene suscrito un contrato de arrendamiento rústico con una persona que posee la propiedad de varias fincas rústicas con destino al cultivo de cereales y que dicho contrato finaliza en la campaña 2018-2019. El pago de cada anualidad de renta se realiza al finalizar cada año agrícola. Según nos traslada, a comienzos del pasado mes de diciembre, de septiembre, el propietario vende una de las fincas rústicas a otra persona, pero nos indica que la última anualidad se la abonó al propietario inicial. Ahora el nuevo propietario le requiere el pago de la misma. ¿Qué es lo que debe hacer?
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que pagar siempre al arrendador propietario, pero evidentemente si no sabemos que este ha cambiado, pues las cosas evidentemente tienen matices. Por lo tanto, si se le notifica la venta de la finca, tiene la obligación de abonar al nuevo propietario. Pero si no se le notifica nada, o le notifican después de que ya haya pagado o simplemente no se ha enterado de esa venta, pues el pago de la renta hecha al anterior propietario es liberatorio, porque se paga de buena fe y nuestro Código Civil reconoce ese carácter a los que pagan de buena fe. Lo que hay que dejar muy claro a este oyente y a todos nuestros oyentes y recordarles es que en el caso de venta de una finca arrendada agraria, el arrendatario tiene derecho de tanteo y de retracto, y por lo tanto el vendedor tiene la obligación de haber notificado esta venta y tendría que haber, a partir de ese momento, tener 60 días para poder decidir si adquiere o no esa finca en las mismas condiciones y en el mismo precio. Y si no lo notificaron, que es lo que parece que le ha sucedido a nuestro oyente, pues desde que se ha enterado de esa venta, pues tiene el derecho de ejercer el derecho de retracto durante 60 días hábiles.
La contestación más amplia en nuestra web, www.agropopular.com. Ahí están todas las contestaciones a las consultas jurídicas y también de la reforma de la PAC. Y consultas para don Manuel Lamela en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Manuel. Hasta
Muchas
una próxima ocasión.
Muy buenos días.
Unos consejos antes de la segunda parte del comentario de mercados.
Animales libres de hambre y desnutrición. Animales libres de miedo y angustia. Libres de incomodidades, libres de dolor y enfermedad. Libres para comportarse como son. Para los veterinarios, estas cinco libertades son la medida de su bienestar. Porque la salud y el bienestar animal son nuestra razón de ser. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Segunda parte del comentario de mercados, ganadería. El porcino de capa blanca, repetición en Mercolérida, tanto los animales cebados como los lechones. ¿Algo que decir, Mariluz?
Pues que las cotizaciones en los animales cebados repitieron después de tres meses acumulando bajadas, ante una ligera disminución en el peso de los animales y principalmente por la estabilidad en los mercados europeos. Alemania repitió por tercera semana consecutiva y Francia notó una bajada simbólica de una milésima de euro. El lechón repitió sumando ya un mes sin cambios.
El porcino ibérico, los animales cebados en Extremadura subieron tanto los de bellota como los de cebo en campo. Y en Salamanca también en subidas de los animales cebados, no de los de bellota, que no cotizan todavía. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Un aumento de la demanda en el mercado nacional ante una oferta más ajustada y el bajo peso de los animales ha provocado aumentos en los precios del vacuno. A esto hay que añadir el buen ritmo exportador de los animales en vivo dirigido a países como Argelia, Turquía y Líbano.
Pasamos al ovino.
Estabilidad y predominio de las repeticiones en los precios de los corderos, aunque también se anotaron ligeras bajadas en algunas lonjas, pero únicamente en los animales de menos peso. No hay un exceso de animales en campo, pero la demanda se mantiene por ahora en mínimos.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,7 y 4,2 euros. Y el complejo erótico, el pollo.
La demanda de este tipo de carne se ha reactivado y las subidas han sido generalizadas en todas las lonjas y mercados nacionales, donde los precios se han situado entre 1,05 céntimos y 1,08 euros por kilo vivo.
Nos queda en los conejos.
Mercado en equilibrio ante una oferta escasa de animales y una demanda muy ajustada que permite una repetición de precios que han oscilado entre 2 y 2,21 euros por kilo vivo.
¿Y los huevos?
Se frenan las subidas con el predominio de las repeticiones en los precios después de varios meses con fuertes y consecutivas subidas en las cotizaciones.
Pues muchas gracias. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Ponerme nuevamente a el nuevo Mester, por favor,
si
la foto de los Pinares.
Cantar, si yo supiera cantar, como cantan los jilgueros, no estaría en
el... Hemos estado hablando de parques nacionales con motivo del su centenario. La ministra de Agricultura y también de Pesca, Alimentación y Medio Ambiente nos acompaña hoy. ¿Anime usted a los oyentes a visitar los parques nacionales españoles?
Por supuesto que sí. El año pasado alcanzamos la cifra récord de visitantes, 15 millones. Estamos trabajando en colaboración con el Ministerio de Energía y Turismo para que venga más gente, porque creemos que conocer...
Como tengan que llegar a colaboración con mi amigo Nadal, lo llevan ustedes claro.
Bueno... estoy segura que nos ayudará a lo que nosotros queremos, ¿no? Que la gente conozca la naturaleza más especial que tenemos, que es la que está en los parques nacionales, porque conocer al final es la manera de querer a la naturaleza y es el mejor incentivo para luego proteger protegerla y disfrutar de ella, pero siempre siendo responsables y muy conscientes del enorme patrimonio que los españoles también tenemos en los parques nacionales.
¿Ha hablado usted con el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid para la organización de rogativas y que llueva?
No, pero yo creo que todos y cada uno, ¿no?, debemos de pedir por ello, los que sean creyentes, y todos debemos hacer un uso muy eficiente del agua. Este programa lo sigue cada semana, no llueve, eso lo ven todos los ciudadanos todos los días, los embalses cada vez están peor, con lo cual un recurso escaso y tan valioso como el agua, debemos hacer todos el uso más cuidadoso, más conservador y más responsable por si no llueve, porque es el agua que tendremos para el futuro.
Nos dice Gabriel García Pérez desde Casa de Bes en Albacete, ante la gran sequía que padecemos los agricultores y pueblo en general y con la iniciativa de nuestro párroco don Francisco Fuentes Villenas, celebraremos rogativas a San Isidro para que nos traiga el agua deseada. Mamen, los ganadores.
A través del teléfono Concha Olmos, que nos llamaba desde Valencia, por correo Ángel Luis Holgado, que nos escribía desde Salamanca, en Facebook La Fortuna de Salmudena Tuñón de Jaén, y en Twitter Javier Canana desde Badajoz.
Y la respuesta a la pregunta era Gabarreros, como muchos de ustedes han acertado. La respuesta a la pregunta que hoy planteábamos, persona que saca leña del monte y la transporta para venderla, es Gabarrero. Lo pueden consultar en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Quiero dar las gracias a doña Patricia Riquelme, codirectora del Parque Nacional de los Picos de Europa, a don Basilio Rada, director del organismo autónomo Parques Nacionales, don Basilio, y a la ministra de Agricultura, por habernos acompañado hoy, y a todos ustedes muchas gracias. Recordar que toda la información que hemos facilitado y la que se nos ha quedado en el micrófono la pueden encontrar en nuestra web www.agropopular.com www.agropopular.com. La semana que viene más, nos vamos a disfrutar ahora del Parque Nacional de Guadarrama en su vertiente norte. Muchas gracias, muy buenos días, saludos de César Lumbreras López.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.